3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Estamos ante una semana eclipsada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña, por la huelga salvaje del Metro de Madrid o por la victoria de España y Portugal, y por supuesto por la tercera entrega de la saga Crepúsculo, con Robert Pattinson y Kristen Stewart. También esta semana les hablaremos de dos películas que analizan el universo femenino, como Madres e Hijas, del hijo de García Márquez, Rodrigo García, y por otra parte, Yusri Nasrallah nos hablará en su largometraje del machismo en la sociedad islámica. Por tanto, se trata de una interesante crítica al fundamentalismo islámico. Por último, recordarles que si son amantes de las películas de bodas, no deben perderse La boda de mi familia. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de la vida privada de Pippa Lee, mientras que Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Belén y Néstor nos han preparado un excelente reportaje sobre un director. ¡Ah! Sorpresa, sorpresa, estén atentos y pronto lo sabrán. Y para comentarios o sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Un funeral de muerte, que es una copia de su versión inglesa, queríamos que nos hablases del efecto fotocopia. Ricardo Castro nos mandó un correo diciendo lo siguiente: a mí me gustó más Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton que la versión de Disney. Pues la verdad que a mí me ocurre realmente lo contrario. La propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Eclipse, la tercera entrega de la saga Crepúsculo, queríamos que nos hablases y nos dijeses si eres fan de Taylor Lautner, el hombre lobo de Crepúsculo, o prefieres el vampiro Robert Pattinson. Puedes decir qué te gustan más. Por supuesto, si los chupasangre o las historias de licántropos. Tú puedes decidirlo, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y por supuesto, si eres fan de Kristen Stewart, porque eres chico y te gustan las chicas, pues también nos lo puedes comentar en el correo que ya sabes. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que nos espera una nueva entrega de Conan, aunque con actores protagonistas distintos a los populares de la entrega, de las populares entregas de, por ejemplo, Conan el Bárbaro o Conan el Destructor. Según en palabras de Marcus Nippel a Fotogramas, su película es políticamente incorrecta, en el peor de los sentidos, ya que este Conan es más oscuro que la versión interpretada por Arnold Schwarzenegger, con lo que estará garantizado el sexo y la violencia a toda pastilla. Por otra parte, nos gustaría comentarte las dos noticias polémicas de la semana. Hemos encontrado en internet, en cope.es, una crítica interesante al cine catalán, ya que Cataluña aprueba la ley del cine que obliga a emitir la mitad de las películas en catalán. Por tanto, hay que decir que el Parlamento catalán ha aprobado esta ley del cine, que permitirá a mucha gente, a muchísima gente, pues ver las películas en catalán en Cataluña. ¿Y qué problema tiene esto? Pues que prácticamente no irá a nadie, a pesar de las declaraciones del consejero de Cultura, Joan Manuel Treseras, que dice lo siguiente: no se hará que se doble el público, pero se hará que se incremente, porque hay gente que no va al cine porque no le interesa lo que le ofrecen. Si no te interesa lo que te ofrecen, pues seguramente no vas, tanto si está en catalán como si está en castellano. Y por otra parte, dice que los que prefieren el catalán, pues irán a ver una película en catalán, seguramente irán al cine. Yo les aseguro a este hombre que con esta ley se va a arruinar a un montón de empresas dedicadas al cine, un montón de distribuidoras y un montón de empresas que desde luego distribuyen el cine en Cataluña. Si se está acabando allí con los toros, pues también se va a acabar con el cine. ¿Y qué es lo que va a quedar en Cataluña? Pues nada, absolutamente nada. Por último, queríamos comentarles una noticia que hemos encontrado, o mejor dicho, una crítica que hemos encontrado en la página web, en el blog Palomitas de Maíz, que dirige José Luis Panero, y dice lo siguiente: mis queridos palomiteros, tengo que reír por lo que he oído últimamente sobre los actores de ZP. Mueve a risa. Tras haber hecho sustanciales fotos apoyando el manifiesto de la ceja con el comunista Víctor Manuel a la cabeza, que le cantaba al caudillo, y doña Pilar Bardem, ay, mi querida Pilar, ¿qué sería de mí sin ti? Ahora el colectivo de creadores innovadores se siente cansado de que les llamen los de la ceja. Hasta doña Pilar ha amenazado de muerte a quien llame así. Pobrecillos. ¿Y cómo habrá que denominarlos para que no desajustemos la idea que tenemos de ellos? La servidumbre de ZP, los lacayos de González Cinde, se admiten propuestas. Parece mentira que incluso tengan que meter en mente hacer movilizaciones, precisamente ahora cuando España agoniza económicamente. Esta es, la verdad, una noticia que merece la pena resaltar y que le recomendamos que no se la pierdan, porque es una durísima crítica al sindicato de la ceja, ese grupo de actores que se dedica a hacer política solo defendiendo a un partido político que supuestamente es el que les subvenciona. Así que estén pendientes de este artículo y no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. Vamos a ver por un lado cómo está la taquilla, y en primer lugar lo ocupa la película Marmaduke, esa historia de ese perro tan conocido. En segundo lugar, El Príncipe de Persia, Las Arenas del Viento. En tercer lugar, The Blind Side, esa película de Sandra Bullock. En cuarto lugar, El Retrato de Dorian Gray. En quinto lugar, Sexo en Nueva York 2. En sexto lugar, Robin Hood. En séptimo lugar, Garfield y su pandilla. En octavo lugar, La Última Canción. En noveno, La Venganza de Irabam. Y en décimo lugar, Legión. Hay que decir, como siempre, y recordar que La Última Cima sigue obteniendo grandes éxitos en taquilla, a pesar de ser un documental. Y hay que decir y resaltar que es un documental del que todo el mundo se ha ido haciendo con él gracias al boca a boca. Por tanto, no ha sido una gran promoción por parte, o no ha requerido una gran promoción por parte de los productores. Y ha sido un rotundo éxito, a pesar, ya digo, de tratarse de un documental. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película que vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es Saga Crepúsculo, Eclipse. Y es que hay que decir que la saga Crepúsculo ha pasado ya por tres directores, y la primera lo hizo magníficamente Catherine Hardwicke, la segunda perdió muchísimo. La semana que viene tendrán un análisis sobre la tercera obra o la tercera parte, dirigida por Derby Slade, que dicen que puso un punto tenebroso y un punto más interesante de acción en esta tercera parte. Según una entrevista que leí en una revista importante, es Edward el vampiro quien tiene que formar parte del mundo real. Ahora tiene una relación con Bella y debe volverse más humano. Por otra parte, la actriz Kristen Stewart declaró los siguientes fotogramas de esta película de vampiros: los vampiros funcionan como metáfora, como símbolo de lo que significa la eternidad y el amor. ¿Qué más podemos decir de esta película? Pues podemos comentar lo que ha dicho la crítica. Por un lado tenemos las ingeniosas críticas que siempre nos ofrece la revista Fila 7, una revista mensual de crítica cinematográfica que pueden ver ustedes en las páginas web de internet. Dice lo siguiente Laura Montero: el director de Hard Candy es el responsable de la tercera entrega de la saga Crepúsculo, más entretenida que sus predecesoras. La película sigue destilando lamentablemente grandes dosis de cursilería. Amor adolescente, superficial y arrebatador. Es lo que nos ofrece la tercera entrega de una saga que parece haber gastado más presupuesto en almíbar que en talco necesario para hacer que los actores parezcan vampiros. Entretenida y profundamente olvidable, Eclipse es la película más digna de la saga, aunque no por ello deje de ser un producto mediato, frío, vacío y risible. Este es el comentario de Laura Montero Plata en la revista Fila 7, Crítica Cinematográfica. Tenemos una crítica parecida, pero divertida también, de Alberto Fijo en AC Prensa. Dice lo siguiente: continúa el intercambio de besitos y ardientes miradas entre la bella Swan y el eduardiano Cullen, salteados con expresiones como te quiero, pero no debo, te deseo, pero hemos de esperar, ripios melódicos que demandan coros de estilo ¿qué será? Y lo tremendo es que quedan dos películas más. Esta declaración la hizo Alberto Fijo en su crítica en AC Prensa. Y ahora, si te parece, vamos a contarte alguna curiosidad de la película por si estás interesado en ir a ver este film de vampiros. En primer lugar, el rodaje de la saga Crepúsculo se inició el 17 de agosto de 2009 en Vancouver y prosiguió durante 11 semanas en numerosos exteriores de la Columbia Británica. Todos los actores que interpretan personajes de vampiros necesitaban entre hora y hora y media y 2 horas y media de maquillaje. Llevan lentillas pintadas a mano, con lo que los actores no pueden ver por periferia para lograr el aspecto característico de los vampiros. Hay muchísimas curiosidades, y es que para realizar escenas donde los personajes deben recorrer varios metros de bosque en pocos segundos se utilizaron diferentes sistemas. El primero lo que hace es encoger el bosque en el escenario sobre fondo verde y construyes una especie de armazón verde gigantesco que imite el bosque. El segundo sistema es similar a los pasillos rodantes de los aeropuertos. Mediante una cinta larguísima y muy resistente, sujeta la parte posterior de un vehículo que saldría a toda velocidad por el camino a través del bosque con especialistas de actores encima, mientras el vehículo de la cámara marcharía toda pastilla en paralelo por el bosque, cuando alcanzaba la velocidad máxima los actores empezaban a correr, con lo que conseguían en cámara, aparentemente era una persona corriendo a 60 km por hora. Y por último, a recordarles o decirles que los actores tomaban parte en entrenamientos de lucha 6 días a la semana. Ahora, por si estás interesado en ver esta historia de vampiros, te recordamos el argumento. Bella se encuentra otra vez rodeada de misteriosos peligros, una ola de extraños asesinatos que tiene lugar en Seattle, mientras que una malévola vampira continúa su búsqueda de venganza. En medio de todo esto, Bella se ve obligada a elegir entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, a sabiendas de que su elección puede hacer saltar la chispa que vuelva a reavivar la eterna lucha entre vampiros y hombres lobo. Con la graduación acercándose, Bella se enfrenta a la decisión más importante de su vida.
Jacob, ¿qué haces aquí?
He venido a advertiros. Debes irte. Ahora. Tiene derecho a saberlo.
¿El qué?
Hemos estado vigilando la situación en Seattle desde hace algún tiempo. Hay desapariciones inexplicables. Asesinatos. Alguien está creando un ejército.
Un ejército de vampiros. Vienen hacia aquí.
Será una lucha encarnizada. Se perderán vidas.
Nos apuntamos.
Mientras podamos matar a algunos vampiros.
La segunda película que les vamos a comentar hoy es Madres y Hijas. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues Desiree de Fez en Fotogramas le da 3 estrellas, destacando la labor de las actrices, y resalta lo siguiente. El director Rodrigo García vuelve a crear personajes femeninos fuertes como el de la abogada fría y ambiciosa y a explicarlos con claridad. ¿Qué podemos decir de Rodrigo García? Pues que es el hijo de Gabriel García Márquez, que por cierto su padre apoyaba claramente la dictadura de Fidel Castro. A Rodrigo García lo conocemos por historias como The Passengers, 9 vidas o cosas que dirías con solo mirarla, una historia que tuvo muchísima aceptación. El planteamiento inicial nos parece interesante porque explica o pretende explicar el sentimiento de una mujer que da en la adolescencia a un hijo en adopción. y sobre todo cómo se narra este sentimiento de ausencia. Luego ya ustedes pueden juzgar si les gusta más o menos la película, pero por lo menos podemos decir que su planteamiento es por lo menos llamativo. Como dato curioso, Naomi Watts dio a luz semanas después del rodaje, pero su embarazo se aprovechó para rodar alguna de las escenas de la cinta. ¿Qué más te podemos contar de la película? Pues te podemos hablar un poco de los actores. Hay que decir que los dos actores protagonistas son Samuel L. Jackson, que últimamente está trabajando y está teniendo muchísimo éxito porque todas sus historias son realmente comerciales y pues es un hombre que se vende fácilmente de esta forma, haciendo grandes historias muy comerciales y que tienen gran éxito en taquilla, como por ejemplo Jumper, Malditos Bastardos, Astro Boy, Afro Samurai o Star Wars The Clone Wars. Y por último hay que decir que Naomi Watts pues últimamente ha hecho historias interesantes, como por ejemplo una que me gustó mucho, una historia de espionaje que se llamaba The International Dinero en la Sombra, una película que merece mucho la pena y que les recomendamos encarecidamente que vayan a verla. Ahora, por si están interesados en ir a ver este largometraje, les recomendamos, mejor dicho, les recordamos el argumento. Ante la insistencia de su madre, Karen abandonó a la niña que tuvo con 14 años. Ahora, 36 años después, mientras sigue lamentando la pérdida de su hija, encuentra a Paco, dispuesto a darle una familia y aportar un poco de alegría a su vida. Elizabeth es aquella niña que ahora lucha con sus propios problemas de familia, sexualidad y poder. Lucy cree que está preparada para ser madre, pero su propia madre será fundamentalmente mientras Lucy aprende a cuidar a la hija que siempre ha querido tener. Un retrato sobre las elecciones tomadas, las oportunidades perdidas y el poder del lazo irrompible entre madre e hijo.
Si no te importa, ¿puedes contarme algo de tu vida privada?
El mismo día que nací me entregaron en adopción. Mi madre tenía 14 años cuando me tuvo. No sé dónde está. No sé ni quién es. Cada uno de mis pensamientos me hace volver a ella. Llevamos 4 años intentándolo. Sencillamente no hemos podido. Ya estamos listos ahora para adoptar.
Mi hija me ha preguntado si salía con alguien. No he sabido qué decirle.
Tienes una aventura con una de tus abogadas.
Esta es Rae. Ya he rechazado a varias parejas.
Bueno, ¿a qué clase de personas buscas?
Quiero irla a ella antes.
Valoro mi independencia por encima de todo. Así no tengo que ver cumplida ninguna expectativa.
Eres Karen, ¿no? ¿Vives sola?
No.
No parece que consiga acertar cuando te hablo.
No soy una persona difícil.
No quería decir eso.
Mis palabras son demasiado duras para ti.
No.
¿Estás embarazada? No suele pasar con las trompas ligadas, pero habla con las chicas de recepción sobre el ingreso y nos ocuparemos de ello. ¿Qué ha pasado?
Tú no sabes ni quién soy ni lo que quiero.
Tuve una niña cuando tenía 14 años. Fue entregada en adopción. No tengo nada más. No tengo nada que ofrecer.
Quiero un hijo mío.
Pero sabes que yo no te lo puedo dar. No conoce nada más que el latido del corazón de su madre.
Eso debería bastarle por ahora.
Búscala ahora. Antes de que sea tarde. Puedo hacerlo yo sola.
Si es mío, quiero que vuelvas y vivas conmigo. Eres lo que yo quiero.
Deberíamos mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y construir algo nuevo.
La tercera película que vamos a comentarles es una historia que nos parece francamente interesante. Nos estamos refiriendo a Mujeres en el Cairo. Esta historia está dirigida por Yousi Nasrallah, autor de cintas como El Acuario o Robos de Verán. ¿Qué es lo que podemos decir de esta película? Pues la verdad es que desconocemos bastante de este director del mundo islámico. Mirito Torreiro le da 3 estrellas y dice que Yousi Nasrallah, el cineasta islámico, hace una crítica al machismo islámico, destacando que eso puede deberse a su origen coptocristiano y a su formación marxista. Un cóctel algo incoherente, nos parece en principio. Yo creo que lo realmente importante de este hombre, que a lo mejor este crítico no ha sabido resaltar, es que me da la impresión de que este hombre tiene un origen más bien coptocristiano, y lo que le permite denunciar esa persecución que sufren las mujeres en el mundo islámico, sobre todo cuando no llevan pues el famoso burka o elementos parecidos. Hay que decir que el director se inspiró en su guionista Wahid Hamed, que analiza casos reales. El director renuncia al uso del burka y sobre todo los graves problemas que genera el integrismo islámico en el propio Egipto. Por cierto, la cinta la han visto ya 600.000 personas, por tanto el éxito está garantizado. La verdad que esta historia plantea un tema bastante interesante, sobre todo que un coto cristiano que prácticamente están amenazados de muerte se haya atrevido a narrar esta historia. Yo creo que solo por eso merece la pena gastarse el dinero. Seguramente habrá partes de la historia con las que estemos más o menos de acuerdo, pero por lo menos lo que estamos todos de acuerdo es que las mujeres no deben usar el burka y ni el hombre debe obligarlas a ello, porque entre otras cosas se falta a la dignidad de la persona, y concretamente si se obliga a poner ese, por ejemplo, ese burka, lo que se está es atacando la dignidad de la mujer. Ahora, si te parece, te vamos a contar un poco el argumento por si estás interesado en ir a ver esta historia. El argumento es el siguiente. Heba y Karim son un matrimonio de periodistas en el Cairo actual. Mientras que Karim tiene contactos para orientar su carrera hacia la política, su mujer presenta un programa donde aborda todo tipo de temas, siendo algunos de ellos los que provocarán que su vida en pareja se vea afectada y se convierta en una heroína para las mujeres del país africano.
ايه رايك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطه
قناه الشمس؟ وبصراحه البرنامج مش قد كده.
احنا عايزينك تهديها شويه.
ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟
يو طول الوقت
يعني حبينا نرفع عننا وعنكم شويه ونتكلم عن اجمل المشاعر. حواء
طبعا يا استاذ، احنا التلاتة كنا بنحلم كل واحدة يبقى لها عريس.
عايزك تعرف ايه حكاية الست دي؟ دي كانت عن الجريمة الاجتماعية.
سياسة، كله سياسة.
على فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد.
فانا عايزه اقول لحضرتك
ايه بقى؟ ميس الاداب يا ماما. ايه بقى؟ الحلقه النهارده كانت مقززه ومقرفه ومنحله. مش بكلمك.
اوعى كده، اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني.
En esta ocasión no te voy a contar el típico rollo que te suelo contar cuando estamos hablando de más de 10 estrenos a la semana. En esta ocasión tan solo 3 películas se han atrevido a enfrentarse a la todopoderosa Eclipse de Robert Pattinson y Kristen Stewart. ¿Por qué? Porque la verdad que lo tienen crudo y seguramente se lo llevará todo en taquilla la famosa saga Crepúsculo. Así que ya pasamos directamente a la cuarta película de la que te vamos a hablar hoy. Nos estamos refiriendo a Una boda de familia, dirigida por Rick Famuyiwa, que ha hecho películas como La boda de mi familia y Sugar Brown. ¿Qué podemos contarte de esta historia? Pues te podemos decir que en primer lugar habría que hablarte del protagonista, Forrest Whitaker, que lo hemos visto últimamente en El último rey de Escocia, que nos gustó muchísimo, nos parece una interpretación realmente magnífica, y una historia que se llama Cuatro vidas, en la que se narraban desde un punto de vista oriental cómo ellos entienden diferentes sentimientos. Concretamente, Forrest Whitaker nos hablaba o analizaba o interpretaba desde luego el sentimiento de la felicidad, y lo hacía de manera magnífica. Por otra parte, hay que decir que la cinta ha sido dirigida por Rick Famuyiwa, y que es un cineasta al que le encanta analizar el mundo de las bodas. Y hay que decir que esta es la segunda cinta en la que trata de analizar este tema. Ahora, por si estás interesado en ir a ver este comedión, pues te invitamos a que escuches el argumento. El argumento es el siguiente. Lucía y Marcus han acabado sus carreras universitarias y deciden dar el paso más importante de sus vidas, casarse. Pero el idílico momento sucumbe ante las pretensiones de sus familias, una humilde y con claros principios y otra acaudalada y con ganas de hacer algo de gran envergadura.
Tus padres me adorarán y lo harán porque yo te adoro a ti.
Esta es Lucía.
Hola, papá.
Hola, cielo.
Y esta es su familia.
Dame las llaves de la otra grúa, yo remolcaré los coches.
Sabes que ya no hay que pedalear, ¿verdad? Los tiempos han cambiado.
Este es Marcus.
¿Qué tal, papi?
Y esta es su familia.
¡Tú, para! ¡Ese es mi coche!
Ya lo enganché.
He llegado antes de que lo engancharas.
¿Qué pasa? ¿Estás sordo?
El cuate dice bye bye.
Y sus dos mundos están a punto de colisionar.
¿Tú? ¿Te llevaste mi coche?
¿Qué más da, hermano?
Hermano, no soy tu hermano, cuate.
¿Cuate?
Papá.
¿De qué
papá.
Vas?
Papá.
Es que...
Vamos a casarnos.
¿Qué?
¿Qué? Sí. Eso es. ¡Yuhu!
¡Ay, qué bárbara!
Espera conocerlo.
Buenos días.
No quiero que se lo estropees. Está enamorado y lo que quiere es casarse.
Debería ser una boda mexicana tradicional.
Ambas culturas deben estar representadas. Tenemos muchísimas tradiciones afroamericanas.
¿Por ejemplo?
La conga.
No te preocupes, será como tener a un montón de Speedy González correteando por ahí.
¡Arriba, arriba! Ya vale.
Este año...
Cuando miro a Marcus no le veo ni marrón ni negro. ¿No me habéis educado así?
¿Sabes el secreto sobre educar a los niños? Mentir.
Reserva la fecha.
Ahora vas a ver lo que es poder ¡papá! Mexicano.
Porque este es un banquete nupcial que no querrás perderte.
Me has pingado el pelo, ¿estás chalado?
Boris Whitaker, América Ferrera, Carlos Mencía, Lance Gross y Regina King.
Mira qué mujer más preciosa.
Estoy orgulloso de ti.
¿Lista?
La cabra es para la celebración mexicana.
¡Para, para, para!
La boda de mi familia.
Hay una cabra en mi cuarto de baño. Se está comiendo mis viagras.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Eclipse, la tercera entrega de la saga Crepúsculo. Queríamos que nos hablases y nos dijeses si eres fan de Taylor Lautner, el hombre lobo, de Crepúsculo o prefieres al vampiro Robert Pattinson. Dinos si te gustan más las historias de chupasangres o las historias de licántropos. Por supuesto, si eres chico y te gusta Kristen Stewart, puedes comentárnoslo enviándonos un correo a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión te vamos a hablar de uno de los compositores más importantes del mundo del cine. Un autor de películas, por ejemplo, como La Mosca, Joque Noche, la banda sonora del Silencio de los Corderos, por ejemplo, El Retorno del Rey, La Comunidad del Anillo, etc. Hay que decir que Howard nace en Toronto, Canadá, en el seno de una familia judía. Estudia música en el Colegio de Música de Berkeley en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Desde 1969 hasta 1972 formó parte del grupo musical Lighthouse, donde escribió letras y músicas, tocó el saxo, la flauta, la trompeta y a veces hizo de vocalista. En 1974 escribe la música para el musical La Magia de Spellbound, del mago canadiense Doug Henning. En el año 1975 y 1980 es el director musical del programa de televisión Saturday Night Live. Durante esta época sugirió a Dan Aykroyd y a John Belushi el nombre de los Blue Brothers. Shore escribe la música de varias producciones interesantísimas como El Silencio de los Corderos, otras divertidas como La Señora Doubtfire, interesantes como Philadelphia, Ed Wood, Seven, Dogma, La Habitación del Pánico, El Aviador, con la que consigue el Globo de Oro. En el año año 1979 comienza una larga colaboración con David Cronenberg, que comienza con Cromosoma 3, que dura hasta la actualidad, siendo la última película en la que han trabajado juntos estos dos directores. Una historia de violencia, concretamente en el año 2005. Su gran éxito viene sobre todo por la trilogía del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, con la banda sonora de la primera película del Señor de los Anillos. Consigue su primer Oscar en el año 2002. La banda sonora del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, no fue nominada a los Oscar debido a una nueva polémica norma que prohibía nominar bandas sonoras que estuviesen basadas en anteriores bandas sonoras. En el año 2004 esta norma desaparece y Shore gana su segundo Oscar por la música del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Qué más podemos contarles? Pues podemos decirles que desde el año 2004 Shore está realizando una gira mundial dirigiendo orquestas locales en la interpretación de su adaptación sinfónica de la banda sonora de la trilogía del Señor de los Anillos. Con lo tanto, este hombre se está haciendo de oro. Este nuevo trabajo lleva como título El Señor de los Anillos, Sinfonía en 6 movimientos. Hay 2 movimientos por cada una de las películas y un intermedio entre el segundo y el tercer movimiento. En el año 2002 declaró su interés por volver a la Tierra Media para hacerse cargo de la banda sonora del Hobbit. Ahora les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y escuchen esta preciosa banda sonora.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Raindrops are falling on my head.
And just like the guy who's been Cazadores de sueños. Nothing seems to fit. Seguramente muchos de ustedes se acordarán de los grandes generadores de sueños en el mundo de Hollywood. Nos estamos refiriendo a grandes directores como por ejemplo George Lucas, Steven Spielberg, por ejemplo Tim Burton o el gran John Lasseter. Pero no nos podemos olvidar que existe o existió un gran genio que todavía sigue generando mucho dinero. nos estamos refiriendo al magnífico fabricante de sueños como era Walt Disney. Así que en esta ocasión Belén y Néstor han preparado un excelente reportaje sobre este magnífico productor y director como fue Walt Disney.
No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos centramos en la figura de quien hiciera las delicias de pequeños y adultos con sus cintas de animación, el productor, director, guionista y dibujante Walt Disney, nacido en 1901.
En 1917 empezó su afición por la creación de caricaturas que le llevaría a conocer a otro gran dibujante, U.B. Wells.
Pero sería en 1922 y junto al hermano de Walt, Roy Disney, cuando montan una empresa que en el futuro se conocería como The Walt Disney Company, en la que logran diversos cortometrajes animados, realizando así, entre 1926 y 1928, la primera serie de dibujos con Osvaldo el Conejo.
Tras diversos problemas en los que varios dibujantes abandonarían a Disney, el estudio atravesó una complicada situación que se vio solventada gracias a la imaginación de U.B. Wells y el propio Walt, quienes diseñarían al ratón Mickey Mouse en lo que sería su primera película sonora, Willy el bote de vapor.
Después de Willy el bote de vapor, el estudio recurriría a los avances tecnológicos, como en el caso del Technicolor, que sería aplicado a la serie Sinfonías Tontas, cuyo título más famoso, Los Tres Cerditos, de 1933, captaría la atención del público.
Ya en 1937 se estrenaría el largometraje Blancanieves y los Siete Enanitos, en la que Disney nuevamente se pone a la cabeza del uso de nuevas técnicas, tratándose en esta ocasión de la cámara multiplano, que conseguía dotar de profundidad al dibujo animado.
Mientras tanto, se seguirían creando nuevos cortos con las estrellas de la casa, Mickey, Pluto, Donald y Goofy, terminando así la producción de Sinfonías Tontas en 1939.
Ya en 1940, y gracias al éxito obtenido por su primer film, los estudios produjeron otros dos largometrajes, Pinocho y Fantasía, cuyos resultados no fueron los esperados.
Pero en 1941, y mientras la compañía atravesaba uno de sus peores momentos debido a una huelga de los dibujantes, se estrenaría Dumbo, que generó un éxito bastante importante.
El siguiente largometraje Disney sería Bambi en 1942, que a pesar de las expectativas tampoco produjo los resultados que se habían esperado.
Mientras otras compañías estrenaban diversos cortos de animación, Disney decidió reestrenar en 1944 Blancanieves, estableciendo así la tradición de reestrenar cada 7 años de la compañía.
Seguro que muchos recuerdan la escena de una película en la que vemos una transformación del traje de una joven gracias a una hada madrina. Esta imagen, la preferida de Walt Disney, pertenece al film La Cenicienta, de finales de 1940.
Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidi-babidi-bum. 7 palabras de magia que son bibidi-babidi-bum.
A esta cinta le seguirían Alicia en el País de las Maravillas en 1951 y Peter Pan en 1953. Ambos finales fueron muy criticados, puesto que no se ceñían a las obras originales de Lewis Carroll y James Barry.
Destacamos que la primera película de imagen real de la compañía saldría a la luz en 1954 con el título 20.000 leguas de viaje submarino.
A este éxito le seguirían otros de igual calibre como La dama y el vagabundo de 1955, 101 dálmatas de 1966, La bella durmiente de 1959, Merlín el encantador de 1963 y Mary Poppins de 1964.
Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor.
Diversas leyendas urbanas corren en torno a la figura del dibujante, pero independientemente de estas, es innegable que el cine de animación tiene un nombre, Walt Disney, si bien es cierto que supo elegir aquellos que le acompañarían durante tanto tiempo en la llamada fábrica de los sueños.
Nos hemos ceñido a contarles lo más característico de este productor en cuanto a filmografía se refiere. Sin embargo, y como saben, su imperio se ha extendido a nivel internacional en calidad, no solo de cine, sino también de parques de atracciones.
De hecho, fue en el año 1955 cuando se inauguraba Disneyland, un inmenso parque basado en los cuentos de hadas que tan famoso le hicieran, al que seguiría la creación de Disney World en Orlando, Florida, en 1971, y Euro Disney en París.
Walt Disney fallecía en 1966 dejando atrás un legado que ha marcado un antes y un después en la creación de películas de animación. De hecho, y es algo que muy pocos recuerdan, llegó a conseguir 700 premios en todo el mundo, 29 Oscars, 12 de los cuales fueron por trabajos de animación, pero en total obtuvo 64 nominaciones, así como 4 Emmys.
El libro de la selva de 1967, La sirenita de 1989, Aladdin de 1992, El rey león de 1994, Pocahontas y Toy Story de 1995, El jorobado de Notre Dame de 1996, Mulan y bichos de 1998, Princesa por sorpresa de 2001, Monstruos S.A. de 2002, Buscando a Nemo y Piratas del Caribe de 2003, Las crónicas de Narnia y Cars de 2006, La búsqueda en 2007 y Encantada en 2008.
Estos son solo algunos de los títulos más significativos de la compañía Disney. Sin embargo, queremos resaltar el considerado uno de los más grandes clásicos. Hablamos de la producción en 1991 del cuento europeo creado en 1740, La Bella y la Bestia, ganadora del Oscar a la mejor canción original y mejor banda sonora. Además, fue la primera película de animación hasta el momento nominada a un Oscar al mejor film.
Nos gustaría acercarles un pensamiento de Walt Disney que ha llamado nuestra atención y que consideramos que defina a la perfección a este dibujante, que ha hecho y sigue haciendo las delicias de millones de personas.
Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.
Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto te vamos a hablar de la vida privada de Pippa Lee, y es que en ocasiones grandes repartos no son suficientes para que una historia llegue a funcionar. Ni Keanu Reeves, ni Winona Ryder, ni Alan Arkin, ni Julianne Moore tienen la dinamita adecuada para encauzar una historia oscura y no demasiado bien planteada. El largometraje se centra en contarnos el desgraciado pasado de Pippa Lee, una mujer que aparentemente posee todos los ingredientes para ser feliz, pues su marido es un escritor de éxito, mientras que sus hijos y sus amigos le proporcionan el bienestar necesario para sentirse bien. Sin embargo, Pippa realizará un recorrido por su pasado con el que pretende demostrar que no es oro todo lo que reluce. Rebecca Miller, hija del dramaturgo Arthur Miller, dirige su cuarta película, que a su vez se basa en una novela escrita por la citada cineasta. Por tanto, el guión no está del todo mal. El problema es que este relato parece un culebrón siniestro en algunos aspectos. Por ejemplo, se presenta una actitud crítica con el lesbianismo, pero lo lleva al extremo, ofreciendo escenas no aptas para público infantil. Por otra parte, este drama podría haber sido lacrimógeno, si no llega a ser por el modo tan surrealista y desordenado en el que se va contando todo, y que un reparto de lujo no consigue salvar a pesar de la buena interpretación y de la gran ilusión mostrada por Robin Wright Penn, que en unas declaraciones poco elegantes dijo a Fotogramas lo siguiente: «Hubiera dado una de mis tetas por hacer un film así, y tiene mérito. ¿Por qué no? Tengo». Cambiando de tema, la realizadora norteamericana ha pretendido narrar el esfuerzo de una mujer por tratar de corregir a su manera las grandes dificultades y desaciertos de su vida como producto de la vida hippie. Por esa razón, parece que quiere demostrar los inconvenientes de este estilo de vida. Finalmente, hay una escena en la que se plantea el tema de la fe, aunque me queda la duda si está desarrollada de manera correcta, como un bastón en el que apoyarse, o, por otro lado, intenta hacernos ver que el éxtasis espiritual está relacionado con el orgasmo sexual, una idea similar a la propuesta por la producción Teresa, el cuerpo de Cristo, del director español Ray Loriga. Como no podía ser de otra manera. Juzguen ustedes esa escena, si se animan a ver esta película, fijándose detenidamente en la situación en la que Keanu Reeves muestra su tatuaje. Como dato curioso, las transiciones entre escena y escena han sido rodadas del tirón, es decir, no se recurrió a efectos de montaje, por tanto se diseñaron las escenas para que la cámara pasase de un escenario del presente a otro del pasado, utilizando una situación cotidiana.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de caballero y yo vestido de princesa?
Pues no sé, debe ser que tenemos los papeles cambiados. Pero en realidad lo que va a pasar es que vamos a hablar de Ricardo III.
Pues si te parece, cambiamos los papeles. Por cierto, ¿qué es lo que cuenta esta película dirigida, producida e interpretada por Laurence Olivier en España?
Pues Ricardo III está decidido a ser rey y hará lo necesario para conseguirlo. Será capaz de asesinar a todo aquel que le obstaculice, su propio hermano, su cuñada y sus sobrinos. En Ricardo III se plasma el eterno sentimiento humano de la ambición de poder y las herramientas para alcanzarlo son el engaño, la hipocresía, la crueldad y la burla.
¿Quiénes componen el reparto de esta película tan monárquica basada en textos de William Shakespeare?
Pues Cedric Hardwicke, que hace del rey Eduardo IV de Inglaterra, Nicholas Hannen, que hace de arzobispo, Lord Laurence Olivier, que hace de Ricardo III, y Ralph Richardson, que hace de duque de Buckingham.
¿Qué me puedes decir de Laurence Olivier, un actor que tenía unas dotes para la interpretación tan impresionantes que cuando vino a rodar a España a la citada película todo el mundo lo escuchaba aunque no supiese en inglés?
Pues la anécdota tiene miga, porque había que rodar una escena en la que Laurence Olivier recibía una flecha que fue lanzada por el presuntuoso arquero que decía que era campeón de todo. El caso es que lanzó la flecha con tan mala fortuna que atravesó la pierna al actor, que demostró su profesionalidad y continuó esa escena con diálogo incluido. Y evidentemente esa escena no se repitió y fue la que se utilizó para el montaje. Después el maquillador inglés y el doctor Torroba le sacaron la flecha.
Oye, ¿y tú qué hubieses hecho en ese caso?
Pues yo, vamos, gritaría y hubiera salido corriendo. No termino yo la escena ni loca, vaya.
Pues yo le hubiese dado una somanta de palo al arquero. No te lo hubieses podido ni imaginar. Y oye, tengo entendido que la cinta no tuvo mucho éxito al principio. ¿Qué es lo que pasó?
Es cierto, la película ganó popularidad a través de un relanzamiento en 1966 que rompió récords de taquilla en muchas ciudades. Muchos críticos consideran ahora a Ricardo III su mejor adaptación en pantalla de Shakespeare.
Irene, ¿qué me puedes decir tus fuentes de la fotografía?
Pues la fotografía de la película fue por Otto Heller, quien había trabajado en muchas películas europeas antes de venir al Reino Unido en la década de 1940. La elección de Olivier de Technicolor, caracterizada por colores vivos, incluso algunos habían comentado que la película parece una pintura al óleo. Korda había sugerido a Olivier el uso de Cinemascope, pero Olivier pensaba que no era nada más que un truco diseñado para distraer a la audiencia de la verdadera calidad de la película, utilizando VistaVision en su lugar.
Por último, ¿qué te parece si terminamos con una frase del polifacético Laurence Olivier?
¿Qué es en el fondo actuar sino mentir? ¿Y qué es actuar bien sino mentir convenciendo?
Oye, pues eso se lo podíamos preguntar a Pinocho, ¿no?
Pues sí, es una opción.
Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Probablemente habrás escuchado alguna vez la frase «He venido a hablar de mi libro», pues en esta ocasión Antonio Peláez ha venido a hablar de sus premios, es decir, los premios Fotograma y Medio, que se entregaron la semana pasada. Así que les recomiendo que lo escuchen atentamente porque merece la pena. Vamos a saludar a Antonio Peláez. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Queridos amigos de Directo a las Estrellas, amigos todos como somos de Víctor Alvarado, por supuesto, aquí está de nuevo Antonio Peláez, que soy yo, con esta sección en la que hablamos de directores curiosos, diferentes, de gente un poco quizás no tan conocida y que, pues, premio más significativo para ellos que el premio Fotograma y Medio que damos en Radio Cine. Así que vengo a hablaros hoy de ese premio, porque justo lo entregaremos este sábado 3 de julio en Madrid, en el Salón de Eventos, restaurante Colonial Norte. Y diréis, ¿y de qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a hablar de este premio de Fotogrames Media? Pues esperad que os lo cuente ahora mismo. Básicamente hace 7 años que surgió, cuando ni siquiera Radio Cine existía, estamos en otra emisora, y lo que premia es aquellos cineastas que hacen que el cine sea un poquito más, de ahí que un poco más de un fotograma, fotograma y medio. Empezamos en su momento con directores, porque curiosamente la gente a la que premiamos pues no ocurre como otros premios, digamos, por no señalar ninguno, ¿no? Que dicen, ay, les premian y ya, pff, o antes o después se mueren. No, aquí nosotros premiamos y resulta que luego pues siguen trabajando. En su momento fue al director, el primero fue al director Javier Aguirre, de quien hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, director pues tanto de películas tan taquilleras como puedan ser las películas de Martes y Trece, Parchís, como películas pues completamente ya independientes o más bien dentro del sentido del cine experimental, que podría ser el caso de Dispersión de la Luz, Variaciones 1-113, que hizo con Javier Bardem y Inés Sastre, Medea 2, que hizo más o menos recientemente con Esperanza Roy, en fin, este director. Y también premiamos por su cortometraje Treitun a Javier Ruiz Caldera. Javier Ruiz Caldera os sonará a algunos quizás porque es el director de Spanish Movie, sí, esa película que se hizo así en plan comedia parodia de las películas españolas. Pues al cabo del tiempo él hizo esta película. Al siguiente año que premiaríamos a Héctor Faber, director del CEC, de este Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, interesantísimo, interesantísimo director. Pues a él y también a unos directores que habían hecho un cortometraje, Antonio Narro y Álvaro Pastor, sobre el síndrome de Down. De hecho, la hermana de uno de ellos, Lourdes Narro, tiene síndrome de Down, y cuyo largometraje es Yo también. Esta película era uno más, el cortometraje, el que premiamos, era uno más, y al cabo del tiempo, ya digo, pues también hicieron un largo, así que damos un poquito de suerte. Digamos, por ir resumiendo, en directores del largometraje, pues hemos premiado también a José Luis Gordon, director de Teresa, de La Reina Isabel en Persona, también a José Luis Borau, conoceréis de sobra, José Luis Guerín, por ejemplo, de Construcción, o bueno, en La Ciudad de Silvia, quizás no tan conocida, pero la interesante experiencia. Recientemente, el año pasado, López Linares, uno de los responsables de que se digamos rehiciera el género documental en España, junto con Javier Riollo, cuando vieron esa pareja, digamos, artística. En cortometraje hemos abierto un poco, pues premiamos también en su momento a un corto llamado Nasija, de Guillermo Ríos, estupendo cortometraje que a través de básicamente imágenes y sonido nos da un poco la realidad de las mujeres maltratadas en África. Muy, muy, un colorido muy, muy especial, la verdad. Pero también hemos abierto a homenajes como puede ser por toda la carrera a Ángel Loza, pues autor del Goya documental Héroes, No hacen falta alas para volar, entre otros cortos. Ángel Loza tiene una carrera extraordinaria, muy larga, y la verdad que esperamos verle dentro de poco haciendo pues todo tipo de trabajos audiovisuales, que está muy, muy capacitado. Como también, por ejemplo, a Miguel Ángel Escudero, cortometrajista y director de la Agencia del Cortometraje Español, o el programa Visión Española, que ha sido uno de los grandes apoyos del cortometraje durante estos años. Incorporamos el premio de interpretación, que yo creo que es fundamental, con Esperanza Roy, una de las actrices que tenemos en España pues más versátiles, tanto cómica como dramática, que se la ha podido ver recientemente en Tórtolas, Crepúsculo y Telón, de Francisco Nieva, en el Centro Dramático Nacional. Una excelente interpretación, pero Esperanza ha tenido trabajos en cine pues tan brillantes como pueden ser el caso de Vida Perra, o trabajos, digamos, ya más frívolos en multitud de papeles, aparte de haber sido destacada en teatro, también pues ya se la ha conocido en la revista, quizás uno de sus temas más famosos y que sigue cantando, e incluso hizo en el homenaje de a la Gran Vía, que es el Ahí va Babilonio, ¿no? ahí va, pues yo lo he visto incluso cantarlo en el Teatro Real. Hemos tenido también a Eusebio Poncela, interesantísimo de cerca, la verdad que es todo un personaje, no solamente como actor, sino como persona, es realmente cercano y se suele decir entrañable. Eusebio Poncela para nada es entrañable, fijaos. Eusebio Poncela más bien es misterioso y encantador, diría yo. Y, por supuesto, el año pasado a Silvia Tortosa. En promoción del cine, pues ha habido programas desde el programa Pantalla Grande, hasta la Academia del Cine Español o los Cines Renoir con Enrique González Macho. Enrique González Macho, curiosamente, lo recogió, cuando hemos tenido los cines lo han recogido más tarde, porque los Cines Verdi también los hemos tenido y todavía estamos pendientes de que lo recojan, pero lo recogió, digamos, una persona de los Cines Renoir un año más tarde. Cumplían los cines entonces 20 años, estarán ya cerca de los 25 prácticamente. Y este año cambiamos un poquito el, digamos, la categoría de premiados, los números de categorías, porque introducimos especialmente, no que no va a estar, digamos, todos los años, el premio Fotograma y Medio Valores. Entendemos que, tal y como se dice por muchos sitios, la crisis que se vive hoy en día no solamente es una crisis tipo económico, social, sino que hay una crisis de valores. En general, yo creo que no hay casi como referencias, ¿no? Y dentro de este mundo, pues la Fundación Universitaria San Pablo CEU, pues, y así lo expresamos en los premios Fotograma y Medio, recibe el Fotograma y Medio Valores por su indudable fomento de los valores humanos que resultan imprescindibles en la vida y, por lo tanto, en el cine. El cine tiene que empaparse de vida y yo creo que la humanidad, el humanismo que personalmente he hecho en falta en algunas producciones más europeas, nos está viniendo curiosamente de Oriente, pero también hay instituciones, pues, tanto en España como en el conjunto de Europa, que yo creo que fomentan ese tipo de valores. Un cine que pueda ser al mismo tiempo artísticamente comprometido y expresivo, pero que no deje de lado al ser humano. Tendríamos que llegar a ese tipo de cine desde mi punto de vista. Tenemos también como director a Iñaki Arteta, al que hemos hecho ya un especial aquí en directo a las estrellas, un director tremendamente comprometido y que sería quizás también el ejemplo, siguiendo un poco la línea de este año, de una persona, un director con valores y que sabe expresarlo, además, los temas, sus temas en las películas que realiza. Fotograma y medio de interpretación va para Manolo Zarzo, un actor que es que lo hemos visto en muchísimas películas. Yo diría que es una especie del Wally español, ¿no? Busca dónde está Manolo Zarzo, y en todas las películas hemos visto, es el representante quizás por excelencia del actor secundario español de calidad, que podría perfectamente protagonizar cualquier trabajo, una persona de muchísima profesionalidad. Pues podemos haber visto en Tío Vivo, Circa 1950, o en otras películas tan antiguas y tan legendarias como El Día de los Enamorados. El de cortometraje lo obtiene este año la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque, que lleva ya 33, va a ser la 33ª edición este próximo año, 2011, de 33 ediciones, pues fomentando, digamos, los cortos en formato cine desde 8, 16, 35 milímetros, y es el, pues quizás uno de los festivales comprometidos con el cortometraje más antiguos de España, más personales y desde luego, desde nuestro punto de vista, más auténticos. Y por último, el promoción del cine este año pues se lo lleva para Filmotec, filmotec.com, es esta iniciativa que ha hecho Ejeda de para ver cine online, que tienen un catálogo estupendo. Van incorporando muchísimas novedades y son desde luego pioneros en lo que es ver cine de forma legal, ese legal lo ponemos entre comillas, en internet. Estos son los premios, por supuesto estáis invitados siempre y cuando nos mandéis un mail antes a radiocine@radiocine.org, y en cualquier caso, agradecemos el eco que se hace este programa de los mismos y esperamos, y seguiremos, no es que esperamos, es que seguiremos haciendo más ediciones, porque hay mucho, mucho cine, muchos tipos de cine en España y creemos que hace falta verlos todos para poder hablar del cine español con razón y con calidad. Hay mucho cine español, hay muy bueno cine español y bueno, pues aquí estaremos para hablar de él, aunque a veces parece acá que está un poquito más escondido. Un saludo, un abrazo, que os manda Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.